Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos desde este Mediodía COPE, gracias por estar al otro lado. Una vez más, el gobierno y sus vaivenes y sus explicaciones contradictorias. El capítulo de hoy tiene que ver con la educación concertada que eligen en España uno de cada cuatro alumnos. Pues bien, la ministra de Educación, Isabel Celá, confirma lo que ya anunció que haría el gobierno, aunque luego matizó que no lo haría. Bueno, pues sí lo van a hacer. Hoy ha dejado claro que se elimina de la ley el principio de demanda social de la concertada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los centros concertados no van a poder ampliar sus plazas, aunque reciban más demanda. ¿Por qué? Así lo ha explicado Celá.
Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir una planificación, una ordenación.
Celá habla de educación a la carta, pero en realidad de lo que se trata es de cumplir con la Constitución, que reconoce la libertad educativa, de creación de centros que estén acorde con los principios constitucionales, así como la obligación, y esto es textual, de los poderes públicos de garantizar ese derecho a recibir la formación moral y religiosa conforme a las propias convicciones. Está en la ley, en la Constitución. La educación concertada complementa a la pública y además permite ahorrar a las arcas públicas. Mientras que el gasto por alumno en un cole público cuesta 6.900 euros, en un concertado ese gasto se reduce a los 2.900. Aunque la cuestión, insisto, es que ambas educaciones se complementan y que está en tela de juicio la libre elección educativa que recoge la Constitución. Esta es la clave. Es el anuncio del Gobierno a falta de detalles. Todavía hay que conocer mucho de cómo se va a desarrollar, cómo van a hacer, cómo va a entrar en vigor esta nueva reforma en la ley educativa. Lo que sí se concreta es un nuevo aviso del mercado laboral. Hay que estar atento a estos datos. El paro registrado subió en agosto en más de 47.000 personas, pero hay que fijarse sobre todo en el dato a la afiliación de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es el que refleja la creación o destrucción de empleo. Y en agosto se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Hubo 200.000 afiliados menos de media a la Seguridad Social. Para que te hagas una idea, solo el 31 de agosto, solo ese día, el último día del mes de agosto, la Seguridad Social registró 300.000 bajas. Es cierto que agosto suele ser malo, acaba la temporada turística, la de rebajas, los docentes también tienen que volver a la actividad, algunos dejan de estar en esa Seguridad Social y luego vuelven, pero es el peor agosto en 10 años. Y este dato es importante porque refleja pues una tendencia, una pérdida de fuelle en el crecimiento económico. Hay más historias de este martes 4 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
La negociación de los presupuestos se complica. La mesa del Congreso ha frenado este mediodía la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de estabilidad presupuestaria con la que el Gobierno y Podemos querían saltarse a las bravas el trámite del Senado para reformar la senda de gasto, el techo de déficit. La Cámara Alta, el PP, puede ejercer el derecho al veto porque tiene mayoría absoluta. Con estos mimbres se confirma que el jueves Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a reunir en Moncloa, precisamente con los presupuestos como tema prioritario sobre la mesa. En Bélgica, la justicia ha aplazado hasta el 25 de septiembre la vista contra el juez de Arena por esa demanda que ha impuesto contra él Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros de la Generalitat fugados. Otro juez, este en Madrid, ha ordenado la detención del actor Willy Toledo por no acudir a declarar en las dos ocasiones que le ha citado un juez por una denuncia por vejación de los sentimientos religiosos. Por lo demás, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a más de 200 personas que viajaban en 8 pateras en las que trataban de llegar a las costas andaluzas. La última esta mañana. Medio centenar de inmigrantes, la mayoría menores, ha desembarcado en Cádiz. Del exterior, te cuento también que en Venezuela, Nicolás Maduro ha ordenado la creación de un puente aéreo para garantizar, dice, el retorno de los venezolanos emigrados. Y ha presumido de su particular plan de ahorro.
Yo me acabo de comprar un lingotico de 1.5 gramos. Me han dado el certificado de ahorro. Y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro en el Banco Central de Venezuela.
Los venezolanos que no tienen para comer, pero su presidente les anima a comprar lingotes de oro para ahorrar, dice. Y en Francia, dimisión por sorpresa de la ministra de Deporte. Su marcha se produce solo una semana después de que otro ministro, de Emmanuel Macron, dimitiera del cargo En este caso lo anunció en una entrevista radiofónica.
Primero dijo que sí, luego dijo que no y ahora ha vuelto a sus pretensiones iniciales. Hablamos de la posición del gobierno sobre un tema que preocupa a muchos padres. Seguro que a ti te puede preocupar. Estamos hablando de la educación concertada. A lo mejor tus hijos van a ella o tienes previsto llevarles. En la semana en la que empiezan a incorporarse los alumnos a las aulas, el Ejecutivo empieza a detallar sus planes para cercenar, restar peso a esta opción educativa. Son los cambios que se quieren introducir en la ley Wert. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está Carmen Lavallén.
Dentro de un modelo educativo inclusivo, equitativo, de excelencia y de calidad que funcione como un ascensor social y no como un reproductor de desigualdades, el Gobierno ha planteado hoy aquí, además de revertir los recortes introducidos en 2012, la ministra de Educación señalaba hoy en este Congreso la modificación del artículo 109.2 de la LOMCE, de la ley actualmente vigente, para retirar el requisito de demanda social, que es el que ha permitido a los colegios concertados sacar más plazas, si así lo deciden las familias. Algo que Isabel Celá justificaba en la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho constitucional a la educación.
Que la red concertada es libre y es libre para acudir a un lugar, a un pequeño pueblo o no. De facto, en lo rural apenas hay concertada.
No hay igualdad, señalaba la ministra, entre las dos redes, tampoco en lo relativo a la inmigración ni en la atención a las capas más vulnerables de la sociedad, decía la ministra, que pedía tranquilidad a las familias, tanto de la pública como de la concertada, algo que el Partido Popular no ve garantizado. Sandra Moneo es la portavoz popular.
El derecho a la educación lo garantizan ambas redes. Y si usted quiere defender la escuela pública por encima de la escuela concertada, es su opción, es legítima, pero es la suya. Pero lo único que le decimos nosotros es que no lo puede hacer limitando la libertad de elección de las familias o suprimiéndola en algunos casos.
Solo el Partido Popular ha señalado que votarán en contra de esta medida, que el Gobierno espera que sea la primera de otra serie de modificaciones de la LOMCE de cara al próximo curso.
Son los planes que ha desvelado hoy la ministra de Educación en el Congreso, tan solo un día después de que el Constitucional haya dado un sonoro varapalo al Gobierno de Cantabria. El tribunal anula la decisión del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla de no renovar el concierto educativo de un colegio masculino. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
Lo que dice el Constitucional es que la Consejería de Educación de Cantabria cometió una injerencia en la libertad educativa de los padres y ha anulado la decisión de retirar el concierto educativo a este centro de educación diferenciada. La sentencia avala la reclamación que había hecho el centro y que había sido desestimada inicialmente tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como por el Supremo. Ahora el Constitucional obliga a la Consejería de Educación a pronunciarse de nuevo en relación a este concierto sin tomar en consideración la opción educativa del centro. Por ahora el Colegio Torrevelo no ha reclamado la devolución de la subvención que les fue retirada.
Todavía hay muchas incógnitas a cómo va a desarrollar el Gobierno ese cambio en la ley educativa. A esta hora, cuando son las 2:08, saludamos en Mediodía COPE a Javier Rodríguez, que es director general del Foro de la Familia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se traduce este anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celá? ¿Qué supone en la práctica?
Bueno, pues más de lo mismo, igual que hace pocos meses, ¿no? La misma preocupación, lo vemos como un intento de homogeneizar, ¿no? El fondo de la educación por encima de la libertad de los padres, que somos los garantes de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y solo habla de ese deber del Estado de garantizar la educación mediante un único modelo, cosa que no compartimos para nada. Cuanto más respete la libertad de los padres y la libertad de enseñanza, ambas libertades que en el discurso de hoy han estado ausentes, pues más garantizará este deber público, ¿no? Cosa que parece que olvida.
¿El Gobierno con esta medida pone en peligro la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos?
Sí, previsiblemente sí. A ver, también es cierto que hay un espacio para la esperanza, ya que al final habla de un periodo de diálogo donde esperemos que por fin se pueda dar cuenta que es imposible hablar de garantizar un derecho constitucional, como es el de la educación, sin tener en cuenta la libertad de los padres, que somos los garantes del mismo, ¿no? Y la libertad de enseñanza de los propios centros, ¿no? Entonces, entendemos que es preocupante, pero que gracias al movimiento familiar pues podremos hacerla entrar en razón, ¿no?
Bueno, habrá que ver cómo se traduce finalmente este cambio en la ley, Javier, pero si finalmente se produce de esa manera la eliminación del criterio de demanda social en la educación concertada, ¿cómo pueden repercutir esos planes en la calidad de la enseñanza?
Pues si atendemos a los datos, simplemente ella, la ministra, estaba hablando mucho de la contención del gasto público, etcétera. Bueno, pues una plaza en la concertada, para empezar, es un 50% más barata que en la pública. Y luego, en los estándares de calidad, en el informe PISA, también la concertada saca más de 5 puntos a la pública. Por lo tanto, si habla de homogeneizar la calidad de enseñanza, entendemos que será preferible que lo haga hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? De todas formas, no vemos en peligro la calidad de la enseñanza, respetando la libertad y pluralidad de los padres, ¿no?, a garantizar ese derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias y respetando la libertad de enseñanza. Esto no debería para nada afectar a una calidad excelente en todo el sistema educativo español.
Pues quedan muchas incógnitas. De momento está ese anuncio que hacía la ministra de Educación hoy en el Congreso. A ver cómo se traduce. Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia, gracias por atendernos en este Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, no hay buenas noticias para la educación concertada y en este inicio del curso escolar, en el que es habitual conocer los datos de paro registrado. Agosto siempre suele traer malos datos para el mercado laboral por el final de la campaña de verano, pero esta vez han sido peores de lo previsto. Se han destruido más de 200.000 empleos. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos ante la peor cifra de este mes desde hace una década.
Sí, la pérdida de empleo ha sido la mayor desde enero de 2016. Es el peor agosto en una década desde el inicio de la crisis. Fíjate, el viernes ya ha pasado a la historia como la jornada en la que más puestos de trabajo se han destruido en España. Fueron más de 300.000 de golpe, entre ellos el de esta mujer.
Se terminó mi contrato ahora el 31 de agosto.
Y es que ese día coincidió todo. Final de mes, viernes, adiós a la campaña de verano. Es algo que revela la estacionalidad de la economía española, los agujeros del mercado laboral, porque muchos de esos despedidos seguramente firmaron este lunes un nuevo contrato. El caso es que la Seguridad Social perdió de media el mes pasado casi 203.000 cotizantes, el paro registrado subió en algo más de 47.000 personas, se ha acabado la temporada alta del turismo y eso ha pasado factura a la hostelería, al comercio. A eso hay que sumar que agosto nota la falta de actividad en sectores como la enseñanza o la construcción. Solo en la agricultura ha bajado el desempleo.
Joaquín, ¿estos datos son puntuales o es sinónimo de algo más? Te lo pregunto de otra forma. ¿Hay motivos para empezar a preocuparse?
Bueno, agosto es malo, eso no es nuevo, pero sí es verdad que los datos han sido peores de lo esperado y eso es un síntoma. Hasta el gobierno, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido que el impulso del empleo se está frenando algo.
Cabe hablar de una leve desaceleración de la economía. La economía sigue creciendo, la afiliación sigue creciendo, no hay ningún freno, no hay ningún tope, pero sí es verdad que el impulso cada año va ralentizándose en la medida en que estamos alcanzando ya tasas de ocupación relativamente razonables.
Por tanto, el gobierno ya utiliza esas palabras, desaceleración, ralentización, también lo hacen los expertos y la patronal COE. Jordi García Viña es su director de Relaciones Laborales.
Es un claro aviso de que la economía española se está ralentizando, que nos quedan casi 4 millones de desempleados, que tenemos el riesgo que el desempleo estructural lo acabemos cerrando al 15%, que es una cantidad muy importante para nuestro país.
Por tanto, lo de agosto puede ser reflejo del ligero frenazo de la economía española, que ya se ve, de la menor llegada de turistas extranjeros este verano. Habrá que seguir pendientes en los próximos meses, porque septiembre, octubre son complicados para el mercado laboral. Seguramente hasta las cifras de noviembre, con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, el gobierno no va a tener una alegría en este terreno.
De momento nos quedamos con ese mal dato del paro registrado en el mes de agosto. Es un aviso que tienen en cuenta los mercados. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, esas pobres cifras de empleo indican una pérdida de impulso de la actividad económica y los mercados toman nota. Los inversores no se animan a tomar posiciones en bolsa, ni siquiera con las cotizaciones en sus niveles más bajos de todo este año. En lo que va de ejercicio, la bolsa ha perdido ya más de un 7%. La de hoy puede ser la sexta sesión bajista consecutiva. Vuelven a flojear Telefónica y los grandes bancos, que sufren además por la crisis de Turquía y de Argentina. Crece el temor a que las turbulencias se contagien a Brasil, un país donde también tienen grandes intereses las principales empresas españolas. También pesa la tensión entre Estados Unidos y China. El presidente Trump anunciará en breve una nueva batería de aranceles a productos chinos por cerca de 200.000 millones de dólares.
Se termina el verano, hacemos balance del mercado laboral, pero también balance de los fallecidos en la carretera. DGT ha ofrecido las cifras. Este martes Tráfico ha hecho ese balance. 259 personas han muerto en las carreteras, más que el verano pasado, Antonio. Esto hay que hacérnoslo mirar. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cuáles son las causas del aumento de víctimas y la siniestralidad?
Mira, la mayoría de los accidentes con víctimas mortales se han producido por salidas de carretera o choques frontales y a causa de una excesiva velocidad. El 77% de los fallecidos, además, se han producido en las llamadas carreteras convencionales, las de doble sentido. La segunda causa ha sido el alcohol o las drogas. Este verano ha habido 34 muertos más que el del 2017, una tendencia al alza que se repite en los últimos años. Así que el director general de Tráfico insiste en que los datos apuntan directamente dónde hay que actuar en una verdadera política de seguridad vial.
Si el 77% de los fallecidos son en carreteras convencionales, sí, el 51% es por velocidad inadecuada o excesiva. Nos están diciendo que hay que trabajar el tema de la velocidad en las carreteras convencionales.
Susana, conocemos los datos y con ellos desde la DGT se han puesto ya a trabajar en una serie de medidas. ¿Por dónde van esas medidas?
Pues, Antonio, van por la reducción de la velocidad en las carreteras de doble sentido y a más radares. Es lo primero que quiere hacer Pere Navarro. Somos el país de nuestro entorno con la velocidad más alta en este tipo de carreteras, hasta 100 kilómetros por hora, cuando en Francia o Inglaterra está ya en 80. También tenemos menos radares. Hay 900 en nuestro país frente a los 7.000 de Reino Unido o los 4.000 de los franceses. La lucha contra la velocidad es su prioridad.
Por lo cual yo quiero hacerlo, pero claro, y les he hablado de que en Francia lo han reducido a 80 y los resultados estaban aquí, con lo cual me cuesta a mí encontrar argumentos en contra. Pero es verdad que en este país cada vez que tocas el tema de velocidad te salen resistencias extrañas.
Probablemente pronto tengamos anuncios sobre la reducción de esa velocidad en las carreteras secundarias. Estamos preguntando por este, que es uno de los datos del día, sin duda, las 259 personas que han muerto en las carreteras este verano. ¿Qué están diciendo los oyentes, Antonio?
Pues mira, Marta, siempre se culpa al conductor y no al estado de las carreteras. Hay que poner hincapié, dice esta oyente, en el estado de algunas vías. Pedro, en otros países la velocidad es libre y aquí en algunos tramos hay velocidades que son muy difíciles de cumplir. También nos habéis dejado vuestras notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000.
Soy policía local en el País Vasco. Bueno, supongo que habrá alguna forma de, mientras está circulando, pues tratar de evitar que funcione la aplicación WhatsApp o algo similar. Creo que la tecnología en este caso nos podría ayudar.
Creo que habría que endurecer las sanciones por eso.
Corrochano, Morata, sé sincera en su regreso a la selección.
¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Antonio? Qué buena pareja radiofónica hacéis,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Estás Corrochano, querido.
Bueno, Morata, sí, se ha sincerado esta mañana en la rueda de prensa previa al partido que vamos a jugar el sábado contra Inglaterra. Dice que fue un año muy malo el pasado. Incluso ha llegado a decir que el año pasado salía al campo y no sabía ni dónde estaba y que incluso se puso nervioso este lunes cuando se tenía que concentrar de nuevo con la selección. Cobra fuerza el Girona-Barcelona como partido a jugarse en Estados Unidos. Se habla incluso de viaje gratis para un grupo de afortunados del Girona, que sean socios. Se habla de una cifra de 1.500 socios viajando a Estados Unidos, a Miami. US Open, Rafael Nadal, a eso de las 2:30 de la madrugada contra Team para meterse en semifinales. Buena noticia, Carla Suárez ha ganado a Sharapova, va a jugar cuartos contra Madison Keys. Y etapa en marcha de la Vuelta Ciclista a España, la décima con final en Fermoselle.
No somos socios del Girona, pero nos podemos
apostar. Hombre, claro, todo sea por moverte, Antonio, es increíble. Bueno, ahora es tiempo de la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en el Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado. El gobierno inicia el curso político metiendo mano a la educación concertada. La ministra del ramo, Isabel Celá, ha confirmado lo que ya anunció antes de verano, pero luego matizó desde el gobierno. Ya sabes las idas y venidas de este ejecutivo. Celá ha anunciado que se va a eliminar el principio de demanda social relativo a la educación concertada que recoge la LOMCE, la ley BERT. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en principio los centros concertados no van a poder ofertar más plazas en función de la demanda. Es decir, que si hay padres que quieren más demanda o más plazas en esa escuela, pues no las van a poder ofertar. El porqué de esta decisión, según la ministra Celá, porque los servicios públicos no pueden ofrecer una educación a la carta. Se habla de una educación a la carta, pero en realidad la clave de todo esto está en la libertad de educación que recoge la Constitución. Es un derecho de los padres, elegir los principios morales y religiosos que quieren para la educación de sus hijos. Y los poderes públicos están obligados, por la Constitución, a salvaguardar este derecho. Además, esta educación la escogen uno de cada cuatro niños, es decir, que la educación pública sigue siendo mayoritaria. No sabemos dónde está el problema, ambas educaciones se complementan. Además, el Gobierno tiene que explicar todavía pues muchas aristas de esta cuestión. A ver, pues bueno, cómo van a desarrollar ese cambio en la ley educativa. Y además es que esta educación, la concertada, ahorra las arcas públicas. Un alumno de la educación pública cuesta el doble que el de la educación concertada. Al final es una elección de los padres. Y es una elección que recoge la Constitución. Esta es la cuestión, o el quid de la cuestión, de la educación concertada. Y una cifra que va a hacer pensar, seguro que a ti te va a hacer pensar, 259 muertos en las carreteras durante este fin de semana, bueno, a lo largo de todo el verano. Es un 15% más que el verano pasado. Seguro que te has movido en coche, ¿no?, este verano. Bueno, pues esta cifra da que pensar, 259 muertos. ¿Qué hay detrás de ello? Pues el mismo motivo de siempre, lo destacaba el director general de Tráfico, Pera Navarro.
Por velocidad inadecuada o excesiva. Nos están diciendo que hay que trabajar el tema de la velocidad en las carreteras convencionales.
Para el exceso de velocidad y carretera secundaria, además, también el director de la DGT hacía referencia a otros países de la Unión Europea donde en las carreteras secundarias el máximo es bastante más reducido que en el caso de España, máximo de 80, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Aquí llegamos hasta los 100 kilómetros por hora. Así que no descartes que en los próximos meses se introduzcan cambios en la velocidad máxima, sobre todo en el caso de las carreteras secundarias. La velocidad es una causa, pero también los despistes con el móvil, el alcohol, las drogas. Seguro que después de escuchar esta cifra, 259 muertos en las carreteras este verano, un 15% más que el año pasado, te lo vas a pensar dos veces una vez te pongas al volante. Y además te estamos preguntando por ello en este Mediodía COPE y queremos saber tu opinión como siempre. Hay otras tres noticias de este martes 4 de septiembre que debes conocer con Antonio Raíz. El paro sube en agosto en 47.047 personas, el peor dato en este mes de los últimos ocho años.
Se han destruido casi 200.000 empleos y la caída de cotizantes es la mayor desde enero de 2016. El desempleo sube en todas las comunidades autónomas, pero más en Baleares y en Cataluña. En ambos casos el doble que la media de toda España.
Se termina mi contrato ahora el 31 de agosto, porque nos hacen contrato en la Comunidad de Madrid por cursos escolares. Nos van a llamar pronto, pero hay que estar como demandante de empleo, claro.
Frenazo a los planes de Sánchez e Iglesias para sortear el Senado.
Partido Popular y Ciudadanos han impedido la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. PSOE y Podemos querían esas tramitaciones exprés para evitar que el Senado, con mayoría del Partido Popular, pueda vetar los objetivos de déficit público planteados por el Gobierno. Este jueves, Pedro Sánchez recibe en Moncloa al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
600 inmigrantes han sido rescatados en las costas andaluzas en las últimas 48 horas.
Uno de los rescates más numerosos se ha producido cuando medio centenar de inmigrantes, la mayoría menores de edad, han llegado en una patera al puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. En lo que llevamos de año, 28.260 personas han llegado a nuestras costas en pateras, un 163% más que en el mismo periodo de 2017.
Es una de las historias que te estamos contando en este Mediodía COPE. Belén, María, Victoria y Juana soñaron siempre con unas vacaciones idílicas en Tanzania. Un safari, aventuras, pero se encontraron con una realidad bien distinta. Las tres, junto a un amigo italiano, Sebastián, murieron el domingo al norte del país en un accidente de tráfico en África. El todoterreno en el que viajaban chocó contra un camión, Antonio.
Las primeras hipótesis apuntan a que el camión se quedó sin frenos. Ahora las familias de los cuatro están trabajando en los trámites para la repatriación de los cuerpos. En Mediodía COPE hemos hablado con José Miguel, es el hermano de una de las fallecidas, el hermano de Belén.
Está gestionando las aseguradoras con la aseguradora con la funeraria de allí, con la consulado, con la embajada de allí nuestra, y están a espera de que salga la documentación, la primera documentación necesaria de tanto de postmortem como de registro civil de allí, todos los certificados ordinarios.
¿Qué ocurrió? Es la pregunta que se hacen todas las familias de las tres turistas y del italiano fallecido en ese accidente de tráfico. La embajada española les mantiene informados en todo momento. Y hasta ahora, José Miguel nos contaba lo que todavía no se sabe.
No se sabe exactamente por qué ha sido la colisión. Dicen freno, dicen se puede también se ha dicho incluso pinchazo de rueda, en fin. La realidad es que no hay nada oficial. Ha sido toda la información que me dan desde la embajada, que es toda la información oficial, que en todo momento están actualizados de todo lo que está ocurriendo. Aún no ha salido el informe policial.
De las carreteras, pero en este caso españolas, nos estamos fijando hoy en Mediodía COPE. Sobre todo en esos datos sobre siniestralidad durante este verano que la Dirección General de Tráfico ha dado a conocer en este martes. Datos que son peores, mucho peores que los de otros años. 259 muertos, 34 más que en el mismo periodo de 2017. Para frenar esta sangría, el gobierno baraja reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad en las carreteras secundarias. El anuncio lo ha hecho el director general de la DGT, Pera Navarro.
Si el 77% de los fallecidos son en carreteras convencionales, sí, el 51% es por velocidad inadecuada o excesiva. Nos están diciendo que hay que trabajar el tema de la velocidad en las carreteras convencionales.
Ahí está la consecuencia, 259 muertos en las carreteras españolas este verano, y estamos preguntando a los oyentes, a ti, en este Mediodía COPE, pues cómo ves esta cifra, qué falla para que se produzcan pues estos niveles de fallecimientos hoy en día en las carreteras. Antonio, ¿qué están diciendo los oyentes?
Nos ha escrito Raquel, dice que no cree que el problema sea la velocidad, ella dice que las nuevas tecnologías nos están perjudicando cuando vamos al volante, que si el móvil, el DVD para el niño, el GPS... Todos son distracciones, apunta Raquel. También nos ha escrito Lorenzo. Cree que hay que endurecer las penas cuando se conduce con alcohol al volante. No puede ser todavía que haya gente que lleve el volante en esas condiciones. También nos habéis dejado vuestras notas de voz, vuestros comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
La gente consume mucho más alcohol y mucho más estupefacientes. Para mí la solución sería que tuvieran más penas. Y no me importaría que las penas fuesen de cárcel.
Más vale que arreglen las carreteras, que tenemos desde Palencia a Santander una autovía que da pena, la verdad.
El problema no en todos los conductores, pero sí en algunos conductores, porque muchos de ellos es verdad que van superando los límites de velocidad, tampoco se van fijando bien en las salidas. Hay otros que a lo mejor están en el coche y van más pendientes del teléfono, GPS.
Hay países donde no hay límites de velocidad y no hay más siniestralidad. Luego hay que analizar las carreteras que tenemos, la señalización que hay.
Está claro que nos preocupa la movilidad, Antonio, nos afecta. Es que al final, todos cogemos el coche. Y si vives en una gran ciudad, más todavía. En Madrid, por ejemplo, a partir de noviembre se va a restringir el uso del coche en el centro. Anótalo bien porque luego vienen las sorpresas, que no te acuerdas y no te dejan entrar. En Valencia se pone freno a la proliferación de los patinetes eléctricos. Estamos en la capital del Turia, Isabel Moreno.
El motivo de la retirada no es el patinete en sí, que el Ayuntamiento de Valencia considera un transporte ecológico. Sí que tienen problemas con la empresa que se ha implantado en la ciudad sin tener una autorización municipal, una licencia para ejercer esa actividad económica en las aceras. Lo que han hecho es recordar a la empresa que es necesario contar con esa autorización como cualquier otra mercantil y que si no está en disposición de la misma, tiene que retirar los patinetes de la vía pública. Tiene, de hecho, hasta mañana para retirar esos 200 patinetes. Recuerdan desde el Ayuntamiento que la empresa carece de la licencia para esa comercialización y que se pueden imponer sanciones si se incumplen la ordenanza municipal de dominio público y la normativa de la Dirección General de Tráfico.
Hablando de movilidad, en Italia el debate está vivo y todo desde que hace 3 semanas se desplomara un puente de una autopista en Génova. Ahora varios expertos están estudiando si se clausura o no al tráfico otro viaducto situado, en este caso, en la autovía de Milán. Tiene varias grietas y por él pasan a diario 100.000 coches. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Sí, técnicos y gobierno de la Lombardía deciden en estos momentos si las grietas detectadas en uno de los puentes situado en una de las principales arterias que comunican Milán con el norte de Italia son lo suficientemente graves como para cerrarlo al tránsito y desviar el tráfico hacia otra dirección. Las primeras denuncias sobre su estabilidad llegaron poco después de que se viniera abajo el puente Morandi de Génova. Como precaución, se impide el paso de los camiones con excesivo tonelaje. Precisamente acaba de hacerse público que en 5 5 días conoceremos los planes definitivos para la demolición de los restos que quedan del puente de Génova, y se ha avanzado que una de las posibles causas de su derrumbe estaría en la rotura de un cable de acero que sostenía uno de los pilares del puente.
Seguimos hablando de esas viejas reivindicaciones que suelen tener los socialistas de vez en cuando. Cuando consiguen llegar al poder, pues lo sacan a colación. La educación concertada es el mantra de siempre. Cuando hemos traspasado ya el umbral de los 100 días de gobierno, pues la ministra de Educación, Isabel Celá, ha confirmado hoy en el Congreso que quieren restar peso a los colegios concertados.
Los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir una planificación, una ordenación.
El gobierno de Sánchez insiste en restar opciones a la educación que los padres queremos dar a nuestros hijos, y sobre ello hemos hablado en Mediodía COPE con Javier Rodríguez, que es director general del Foro de la Familia.
La misma preocupación es, lo vemos como un intento de homogeneizar, ¿no?, el fondo de la educación por encima de la libertad de los padres, que somos los garantes de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y solo habla de ese deber del Estado de garantizar la educación mediante un único modelo, cosa que no compartimos para nada. Cuanto más respete la libertad de los padres y la libertad de enseñanza, pues más garantizará este deber público, ¿no? Cosa que parece que olvida.
El gobierno prefiere dar un paso al frente en materia de educación concertada antes de dar un paso al frente en el desafío independentista catalán. Hoy la justicia belga ha pospuesto hasta el 25 de septiembre la vista por la demanda que Puigdemont ha interpuesto contra el juez Llarena. Nos vamos hasta Bruselas a ver qué ha dado de sí. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Una vista que ha estado marcada por la presión independentista. De hecho, un operario ha tenido que retirar varios lazos amarillos que han aparecido esta mañana en los juzgados. Todo se ha aplazado hasta el próximo 25 de septiembre. El abogado del juez Llarena ha anunciado que el Estado español se quiere personar en la causa. Además, ha dejado claro que Bélgica no tiene competencia alguna en este caso porque atenta contra la soberanía judicial en España. Abogado del juez instructor, Joaquín Burlava.
Para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena.
El proceso va a ser largo, recuerdan. El abogado de la defensa quiere dejar claro que si esto prospera, se pone en duda el sistema judicial español.
A la demanda de Carles Puigdemont y de los otros cuatro forajidos de la justicia española se ha referido esta mañana en el Gran Cope el juez José Antonio Vázquez Taín. Vázquez Taín cree que el expresidente de la Generalitat solo trata de enfangar este proceso.
Y entonces lo que buscan es, primero, ponerse como víctimas, poner al Estado español como agraviado, y luego confundir un poco al juez. Oiga, mire, si solo se analizan las declaraciones del juez, esto media hora queda resuelto, pero si tenemos que analizar todo un proceso de agravios de 3 años, pues esto va a ser para largo, claro.
Bueno, de momento hay que esperar a ver qué ocurre con esa demanda, pero mientras tanto, Puigdemont sigue haciendo de las suyas. Este mediodía se reúne en Waterloo con Artur Mas, el otro expresidente de la Generalitat, el mismo día en el que su sucesor, Quim Torra, ofrece una conferencia en Barcelona donde pretende desvelar los próximos planes que tiene sobre la independencia. Vamos, más de lo mismo. A Torra precisamente dejaba esta mañana este mensaje la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
E invito al señor Torra a que venga al Parlamento de España a defender sus posicionamientos políticos. Lo invito a que venga al Parlamento porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso, posiblemente, con diálogo pueda uno ir por el camino mejor, por el camino de la Constitución.
Vale. Pues a la espera de lo que desvele o no esta tarde Quim Torra, atención al mensaje que Adolfo Suárez Illana ha dejado esta mañana a Pedro Sánchez aquí en Herrera en COPE.
La Constitución es la Constitución de todos. Si queremos cambiarla, la cambiamos entre todos y con el consenso que hubo en su momento. Yo no cedería ni un solo milímetro más. Creo que se ha sido extraordinariamente tolerantes, se ha sido extraordinariamente generosos todos los gobiernos de la democracia con Cataluña.
Hay más historias en este martes 4 de septiembre. Te las vamos a contar con Lorena Fernández. Lorena.
Bueno, pues que septiembre ya está aquí. Los termómetros nos están dando un importante respiro. Se nota, os lo digo yo, Antonio, Marta, que huele a otoño. 20
pues bien,
días.
Bienvenido sea, ¿no?
20 sí, días quedan para inaugurar la nueva estación. Bueno,
tormentas,
no ha sido.
Tormentas en muchos puntos de España. Sí. Eso hace que bajen las temperaturas.
Por eso iba yo. No ha sido un verano excesivamente caluroso, pero donde sí lo ha sido es en Japón. Los expertos japoneses aseguran que han vivido el verano verano más caluroso de los últimos 72 años.
Bueno.
¿Cómo os quedáis, eh?
Pues nada, pues que
no
se acostumbren, ¿no?
A Japón, así
tampoco pasa nada, ¿no?
Bueno.
En Alcarri y en Murcia también hace mucho calor. Y
en León no tanto. De Japón a Italia, porque ahora mismo de lo que se habla es de Cristiano Ronaldo, porque preocupación. Ha fichado por la Juventus de Turín y lleva 3 partidos sin marcar. Ahí se preguntan, ¿fue un acierto? No.
La pizza.
Es muy larga la temporada, es muy larga.
La pizza, el ambiente, Italia que es muy bonita. No sé, despistes.
Sí, ¿lo tenéis despistado a Cristiano?
No lo sé, no tengo ni idea.
Veréis cómo resurge.
Lo sabrán los italianos.
El verdadero Cristiano.
Sigue Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde, pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.